después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más.
Els anglesos no tenen aquestes lletres, que valen un imperi. És de l'any 41, aquest tango, de José María Contursi i amb música d'Aníbal Troilo. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Horacio Lena, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
No escolteu molt de tangos?
Mezclo mucho.
Jazz,
jazz, tango, tango de tanto en tanto, porque claro, es tiene una cosa muy especial, ¿no? El tango es mi tierra, es mi pasado también, pero también lo es el jazz, porque en aquellos años pues me incorporé a escuchar jazz. Ya te digo, mezclo todo, es el jazz, la música clásica. Uh-huh. La música clásica escucho mucho también. Siempre estoy escuchando música, mientras dibujo, mientras pinto.
Oh. O sea que la música ha formado parte de la vida de Horacio Lena siempre.
Siempre, 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 por suerte.
Ah, ¿desde esa Argentina natal, siempre?
Siempre, de verdad. Mucho hemos estado viviendo en Brasil y también incorporamos mucha música brasilera. Uh-huh. Nos gusta. Sí, sí.
¿Esta historia empieza en 1962?
Sí, profesionalmente sí. Es cuando empiezan las primeras exposiciones.
Horacio Lena tenía 20 y pocos.
Sí, no me lo recuerdes. No,
pero vale la pena recordar cómo alguien con 20 y pocos,
sí.
No sé si tenía ya en mente dedicarse a esto.
Prácticamente a los 18 empecé a pintar, a hacer mis primeros pinitos, pero muy a nivel particular. Tuvimos la suerte que yo estaba estudiando arquitectura y un profesor, precisamente el profesor de plástica, nos ayudó mucho. Nosotros habíamos formado un grupo de pintura. Mm-hmm. Y nos visitaba en los talleres que teníamos y nos daba mucho ánimo. Pienso que en aquel momento pues habíamos prácticamente arrancado de la nada.
Ajá. Cuesta un poco entender, con la perspectiva actual, un grupo de adolescentes de 17 años, de 18, que formaban, sí, un colectivo de pintores en sus talleres y en sus estudios.
Sí, y muy revolucionarios en ese momento.
Y muy revolucionarios.
La Plata era una ciudad muy, muy calma, muy tranquila, de estudiantes, universitarios sobre todo, y empleados públicos. Y la pintura que se hacía allí era una pintura clásica, académica, y nosotros pues...
Formal, supongo, en exceso.
Y nosotros pues muy influenciados por todo el informalismo de aquí, de Cataluña, con Eduard Cirlot y toda esta gente, nos embarcamos de lleno en el informalismo como gran ruptura. Y así yo he comenzado.
¿Y, sí. ¿Y esto cómo se vivía en casa?
En casa, pues, mi padre había fallecido cuando yo era muy pequeño, yo tenía 11 años, o sea... Y mi madre, pues, nos manejaba a los tres hermanos de la mejor manera posible. Siempre accedió a todo lo que quisimos hacer. El mayor estudiaba medicina y yo opté por la arquitectura. Era una carrera cara en aquel momento, difícil, y claro, también había un sistema de estudios que eran talleres, y entonces había que tener unos horarios bastante fijos. Cuando empiezo a pintar y empiezo a salir con los del grupo, empezamos a hacer una vida muy bohemia. O sea, el amanecer para nosotros era una cosa sumamente importante, ¿no? El caminar la ciudad, ir de bar en bar, charlar, reunirnos, estábamos de alguna manera afirmando nuestra personalidad. Mm-hmm. ¿No?
Ahora hablaríamos de esto como una vida ociosa, pero Horacio lo explica como algo que marcó
totalmente mi vida. Eso es, para mí es importantísimo.
Lo que pasó en esos años.
Sí. O sea, lo que me dieron mis compañeros del grupo, porque era un toma y daca constante, ¿no? O sea, estar ofreciéndonos cosas y recibiendo cosas. Uh-huh. Y a mí me terminaron de formar. No es que me terminaron de formar, sino que me comenzaron a formar, mejor dicho, ¿no?
¿Le metieron en ese camino?
Me metieron en ese camino. El ir a ver exposiciones a Buenos Aires, cosa que, o sea, yo vivía en La Plata, 60 kilómetros de Buenos Aires. El empezar a moverme, empezar a conocer otros pintores, empezar a lanzarme a pintar, y sobre todo lo que te explicaba antes, ese profesor nos dio todo. O sea, ese hombre terminaba las clases de arquitectura y se acercaba luego a... Y él era de Buenos Aires, ¿eh? Tenía que volver a su casa. Se acercaba a nuestros estudios, a nuestros talleres, y siempre nos orientaba. Y llegó un momento, claro, que esa vida que te digo que era de amaneceres, ajá, con la de los talleres de arquitectura, no cazaba, no había manera de
encajar esa disciplina con la vocación.
Y mi madre miraba, dejaba ser, y un día le pregunté al profesor, charlando con él, y digo, mira, yo no, la pintura para mí es muy importante y la arquitectura me está frenando muchas cosas. Y me dijo, si te gusta la pintura, deja arquitectura.
Ese profesor no era un profesor, era un tutor, era un mentor.
Sí, sí, sí.
Era un guía.
Así lo hemos considerado todos los del grupo que hemos tenido contacto con él, que éramos como 5 estudiantes que formamos el grupo. Y bueno, supongo que mi madre debe haber sentido un gran disgusto, pero lo dejó estar. O sea, me dediqué a la pintura. Y
o sea, que permitió que de una forma...
Sí, no tuve ninguna... Ah,
¿ningún freno en este, ningún en este freno, sentido?
No, no.
En este sentido, pero la vocación nació entonces.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. La vocación, o sea, yo dibujaba siempre, he dibujado con todo niño, dibujaba. Una vez, recuerdo, llegó un pariente de estos que les gusta viajar y que iban por París y veían arte y tal, y dijo, este chico debería llevarlo a Bellas Artes, le dijo a mi madre. Y mi madre le hizo caso y me pusieron en Bellas Artes. Y yo creo que a la segunda o tercera flor de lis que me hicieron copiar, ya está,
basta.
Es suficiente. Soy totalmente autodidacta. O sea,
totalmente autodidacta.
Totalmente. Todas las técnicas que yo he usado y sigo usando, las he aprendido con sudor y lágrimas.
Bueno, ¿en algún momento Horacio Lena ha echado en falta conocimientos técnicos sobre algo?
Sí, siempre. Sí. Siempre he hecho.
Lo digo porque siempre podemos hablar del autodidactismo cuando uno ha conseguido muchas cosas en la vida y decir, pues bueno, sí. Un autodidactismo que también requiere una disciplina propia, porque si no, uno dice, hombre, no, ya voy a aprender yo.
Tú piensas que si yo hubiera estudiado con un profesor o en una academia, hubiera ahorrado tiempo. Eso es, está claro, ¿no?
Pero nunca he echado en falta para lo esencial haber no. pasado por una academia, por decirlo de algún modo.
No. Yo siempre insisto en que la academia para mí ha sido la vida, y la vida me ha dado todo esto que yo he podido expresar y representar.
¿Esto sería una lección o un testimonio extrapolable o no?
No.
Esto lo vive uno y vale para uno.
Y vale. Siempre he dicho lo mismo. Mi experiencia es mía. Yeah. Yo no puedo transmitirlo. Puedo dar algún consejo.
Ajá.
Lo tomas o lo dejas. Pero nunca la experiencia de uno es la misma para otro.
Lo que está claro es que sin ese profesor, la vida de Horacio hubiera sido otra.
Hubiera sido otra. Como que también el tipo de vida que llevé, o sea, cuando yo me he casado muy joven y hemos salido de viajes inmediatamente, a los 22 años ya empezamos a recorrer todo Brasil.
Mundo.
Bueno, el mundo más pequeño que era Brasil, Perú, ¿me entiendes? Pero no fue todo el mundo.
Que ya es un gran mundo para alguien con 20 años.
Sí.
Que sale de su casa y se mete en el Amazonas y se mete...
Y tuve la suerte de, aparte de lo que tú dices, ese profesor que me inició, tuve la suerte de encontrar una compañera que me ha apoyado siempre, ¿me entiendes? Fíjate que prácticamente estoy con ella desde que empecé a pintar.
Ajá, por tanto no es una compañera, es la compañera.
Es la compañera.
Compañera.
Me ha orientado infinidad de veces, me ha ayudado... ha sido una persona sumamente importante y lo sigue siendo para mí.
Y eso que dicen que los artistas son personas complejas para convivir con ellas, vaya.
Hombre,
y debe haber de todo, como en botica, ¿no?
Yo creo que todo. O sea, piensa que te tienes una idea y empiezas a darle vueltas a la idea y ya te empiezas a ausentar, estás en tu mundo. No siempre estás viviendo, pero es eso en la vida cotidiana también. La vida doméstica es eso, es compartir espacios y respetar espacios, ¿no?
Para quien escuche Horacio Lena, estamos hablando de alguien que con 20 y pocos años y con su pareja se marchan por el mundo sin sueldo a final de mes, sin casa, sin...
Sin dinero.
Sin dinero.
Fundamentalmente.
Lo decimos así porque esto tiene más importancia de lo que parece. Porque ahora seguro que hay gente para todo en este mundo, ¿no? Pero pensar en la vida en pareja de dos personas jóvenes que van por el mundo con muchas ganas de aprender y de vivir, pero sin, digamos, ese cojín que muchos creen que es absolutamente fundamental en la vida, que es el sueldo de final de mes y un trabajo, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Bueno, no inquietaba demasiado entonces.
Sí, inquietaba. ¿Eh? Inquietaba, por ejemplo, yo recuerdo mis suegros, personas maravillosas. Mi mujer era menor de edad. Necesitaba la autorización del padre. Y yo me puse a trabajar, creo que habré trabajado un mes, dos meses en algo, cosa para decirle, no, pero si yo trabajo, ¿no?
Porque si no, esto era difícil de razonar.
Para él era muy difícil.
¿Comprensiblemente difícil, Horacio?
Sí.
Sí.
Sí, 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 sí. Era una familia tipo y ese tipo de vida no... Era también para mi madre, ¿no?
Está claro.
Sumamente preocupados por lo que hacíamos.
Por el
Además,
futuro.
Además, era un mundo muy convulso también. Tú piensas que en Brasil hemos vivido un golpe de Estado durísimo, ¿no? Y toda esta gente, nuestros familiares, estaban preocupados. Y no era esto como hoy día que tienes el WhatsApp. Que tienes, o sea, no había manera de conectarse. Tú tenías que mandar una carta, igual tardaba 15 días, 20 días.
Y tener aquella confianza de que la persona con quien va mi hija es una buena persona y no va a pasar nada.
Sí.
Y no va a pasar nada. En esos años, la vocación de artista plástico, supongo que continúa avanzando.
Sí.
Pero no sé si la vida de cada día permite desarrollarla mucho o no en esos tiempos.
Yo siempre he hecho un apartado con la pintura y el conseguir el sustento. O sea, yo nunca estuve, no sé por qué motivo, pero nunca me relacioné con marchands, con galerías, no he vendido mi pintura. Entonces buscaba trabajos paralelos para poder pintar y poder hacer las exposiciones.
De acuerdo.
Siempre fue así. He sido carpintero, he sido pescador en Perú.
Pescador en Perú.
Pescador en Perú. No quedó más remedio, te aviso, ¿eh? O sea.
No, pero lo dice Horacio Lena con ese pragmatismo de decir, bueno, no hay más remedio, lo aceptamos tal como viene. Yo pinto, pero necesito esto.
Sí.
Por tanto, no sé si hablábamos con un pescador que pintaba o con alguien que para pintar necesitaba pescar.
Exacto.
Y esa era la vida de esos años.
Fue así. Por eso te digo que fue muy importante el apoyo de mi mujer, ¿me entiendes? Porque hubo momentos sumamente duros. Pero siempre hemos encontrado un apoyo, siempre hemos encontrado una ayuda. En aquel momento, en aquellos años, hoy día, por ejemplo, no puedes tirarte a la carretera a hacer un autostop. Es imposible.
Me lo ha puesto en bandeja Horacio Lena. No. Si esto hoy podría ser.
No, imposible.
Está claro que hoy también hay buena gente,
imposible.
¿No? Pero
imposible. Imposible.
Esa vivencia personal desarrollada de esta forma ahora no sería posible.
No se puede. O sea, nuestros hijos, las preocupaciones que nosotros podemos tener, hemos tenido con nuestros hijos cuando eran chicos y jóvenes, era imposible que se vivieran en aquella época. Lo estamos viviendo hoy día con sí. estas noticias tremendas que sí. se están escuchando, ¿no? Yo podía rechazar un trabajo porque sabía que iba a tener otro trabajo al día siguiente, en aquella época.
¿Era así o Horacio Lena confiaba?
No,
era
se
así.
Se conseguía.
Ahora esto no se puede decir de esta forma.
No, ahora no. Yo creo que ahora no, ajá. Es imposible.
Lo digo por si de algún modo en la ánima de Horacio Lena hay de alguna forma una conexión con su madre cuando piensa, bueno, los que vienen detrás de mí, cómo yo afronto lo que quieran hacer, lo que puedan hacer, lo que creo que sería bueno que hicieran.
La conexión es total. Porque
es total.
Yo creo que mis hijos han hecho lo que han querido. No. Y yo no los he tratado de no influenciarlos. Yo creo que la influencia que ellos han recibido es de vernos cómo vivíamos nosotros y cómo hemos sido nosotros.
Por tanto, un hombre con tanta vida puede decir a quien sea, intentad hacer lo que queréis hacer.
Exacto. Yo creo que es muy importante.
Es muy importante.
Vivir limpiamente. Vivir limpiamente.
¿Limpiamente ser, es honestamente?
Honestamente.
¿Coherentemente?
También. Ser solidario, ¿me entiendes? O sea, es una época en que es fundamental todo esto. Y lo estamos viviendo que no.
Uh-huh. O sea, que esos años de viaje por Perú y por Brasil casi enseñaron tanto de la vida como de la vocación de artista.
Exacto. O sea, yo pienso que la vida que yo he ido aprendiendo a hacer ha sido un poco la que me ha volcado a pintar de determinada manera. Tú piensas que cuando yo salí de Buenos Aires, de Argentina, pintaba abstracto, era informalista, o sea, todo el trabajo de materia. Cuando yo llego a Brasil y empiezo, que nos instalamos en Bahía, en San Salvador, Bahía, y veo la pobreza que hay allí, veo los personajes que están en la calle totalmente deformes, veo prostitutas que son chicas de 15 años embarazadas, eso me da un toque fuerte, y mi pintura cambia. O sea, por eso lo que tú estás diciendo,
¿sí?
¿No? La vida hace que yo haga otro tipo de pintura.
El informalismo quedó
totalmente
arrinconado.
Lo único que sigo usando, y fíjate, todavía es la técnica de la textura. Me encanta la textura y la sigo aplicando cada vez que puedo.
Esa experiencia en Brasil nos llevaría a hablar de si el artista de algún modo se compromete con lo que ve o no, o debe comprometerse con lo que ve, o si esto depende del momento y de la situación.
El deber, no sé, esa es una pregunta que se hace mucha gente y es una gran discusión siempre. En mi caso, hablamos de mi caso,
sí,
lo que yo siento lo expreso, o sea, mi compromiso. No me planteo tal cosa, sino que es lo que yo estoy viviendo, lo voy haciendo.
Lo que responde a lo que siento es lo que hago.
Exacto. Tú piensas que, por lo que te decía antes, o sea, cómo hemos sido ayudados, cómo hemos sido recibidos en todos los lugares donde nosotros hemos estado, en Brasil, en Perú, en Buenos Aires, que es una gran ciudad, difícil de vivirla, también hemos conseguido un núcleo.
Hace una expresión de cara, Horacio Leno, como decir, Buenos Aires es hostil.
Es que las grandes ciudades
son hostiles.
Y tú fíjate que cuando, es una de las cosas que yo repito mucho, cuando llegamos aquí, a Sitges, por ejemplo, hemos encontrado lo mismo, esa ayuda, ese calor humano, que es tan necesario para que te puedas asimilar, que puedas ser. Nos hemos sentido aceptados. Yo, sobre todo, me he sentido aceptado. A mí se me ha creado un clima aquí, en Sitges, que me ha permitido expresarme y pintar.
Claro.
Es fundamental, es muy importante para mí eso.
Para que uno sea aceptado, ¿qué debe pasar?
Primero que nada, aceptar la vida que se va haciendo.
Ajá. Lo digo por si de algún modo no hay que hacer ningún esfuerzo para que uno sea aceptado, simplemente...
Yo no lo he hecho nunca.
Por eso lo pregunto.
Yo no lo he hecho nunca.
Por si hay intangibles en esta vida que hacen que conectes o que te sientas especialmente bien en el lugar donde vas y que las personas te vean especialmente bien en el lugar donde vas.
Nos hemos ido amoldando a todas las cosas que había aquí, aceptando todas las cosas que había aquí y aportando cosas para aquí. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis niños eran pequeños, yo hacía con ellos los gigantes para la fiesta. ¿Me entiendes? Es una forma de participar. ¿Qué haces? Pues te relacionas con los hijos de los otros padres, te relacionas con los padres, que salimos todos juntos, ¿me entiendes?
De una forma natural, no impostada, natural. Simplemente porque es así.
Es así.
¿Qué pintura salió de esa experiencia en Brasil? ¿Qué salió de ese impacto emocional de ver todo eso?
Bueno, era una... eran imágenes como borrosas, porque de alguna manera lo eran las figuras que estaban allí, muy texturadas, con mucha textura. Yo hice una exposición en una galería que fue Jorge Amado, por ejemplo, pues también te relacionabas con un montonazo de gente, pero importante allí. Esa pintura... Lógicamente no era una pintura, volvemos a decirlo de un principio, para nada vendible. O sea, ¿quién iba a colgar un monstruo de esos en su casa?
De acuerdo. ¿No entiendes? ¿Un cuadro que expresase?
Nadie.
Nadie.
Nadie. Y ahí quedaron los cuadros. Creo que un chico compró la prostituta precisamente, el cuadro de la prostituta que está en la puerta de su casa. Lo compró un chico muy, muy, muy joven que trabajaba en un banco. Ahora me estoy acordando.
Sí,
es un flash que me ha venido.
Tampoco nadie hubiera pensado que alguien que trabajara en un banco podría ser un potencial comprador de un cuadro de una prostituta.
Así, exacto, ¿no? Exacto. Y yo supongo que le debo haber dicho, cuando me preguntó el precio, lo que tú quieras.
Ajá.
Supongo.
¿Qué pasa cuando uno hace cuadros no vendibles?
Pues pasa lo que me está pasando a mí, que tengo en un depósito
toda la vida.
Y te sirve para hacer las exposiciones como esta que va a ser el sábado.
De acuerdo.
Porque llenas 6 salas de obra.
Nunca ha habido en el alma de Horacio Lena ese dilema ético de tengo que vender, tengo que...
No, dilema no. Piensa una... No. Vamos a aclarar una cosa. Yo pinto, yo hago pinturas, yo hago esculturas.
Uh-huh. Ilustración.
Pero, ahí está. Fundamentalmente, yo he vivido de la ilustración. ¿Me entiendes?
Absolutamente.
Entonces, haciendo las ilustraciones, haciendo los libros que me encargaban o que yo mismo escribía e ilustraba, yo con eso ganaba el dinero, el sustento. Y en este momento estoy viviendo de derechos de autor también, por libros que yo he creado. Entonces, nunca tuve la necesidad de tener que vender la obra.
Esto
ahora
es
me gustaría venderla, ¿te aclaro?
Ya. Pero supongo que para ejercer la libertad, uno debe tener un cierto cojín donde sentarse, ¿no?
Sí.
Y la ilustración era el mejor cojín posible para poder hacer lo que a uno le viniera en gana.
Sumado al trabajo de mi
mujer. Al trabajo, evidentemente.
Sumado al trabajo de mi mujer. O sea, hemos formado una pareja en todo sentido nosotros, ¿no? Nos hemos ayudado.
¿Cuándo llega a España, Horacio Lena?
A España llego en el año 69, porque en el 67 o 68 yo estaba exponiendo en Buenos Aires. Pasó un crítico de arte de Madrid y dijo, esto lo tendrías que exponer en Madrid. Dice, yo te consigo una beca para hacer un trabajo en el Prado durante un mes y te puedes venir y te consigo también una exposición en Cultura Hispánica.
De acuerdo, vamos a estirar de dos hilos. Uno, ¿qué son los críticos?
Son gente que es necesaria para orientar a gente que no está preparada para ver determinadas cosas, tanto en cine y todo. No siempre tienen razón, no siempre tienen razón, y no siempre son justos, pero bueno, son necesarios.
De acuerdo. Y la segunda, cuando uno aterriza en el Museo del Prado, ¿hay una necesidad de ir a ver esos, no sé si decir, referentes de todo el mundo?
Sí, ahí yo tuve la suerte, ya te digo, de poder ir todos los días durante un mes.
Por eso lo digo. Que si eso fue una especie de borrachera de...
Total.
De Goya Velázquez, todo.
Goya fue el que me dio el...
Ahí sigo yo, hubiera estado en Brasil, ¿eh?
Era impresionante, su pintura negra es impresionante. Ajá. Es impresionante.
Y estaríamos con lo de siempre. Ahora más de uno se daría de bruces por tener una pintura negra de Goya, pero en ese día, ¿quién quiere tener una pintura negra colgada de un comedor?
Yo lo tendría.
Ah, está claro.
Yo siempre.
Está claro.
Pero fue interesante, fue una buena experiencia.
Ajá. A partir de esa estancia en Madrid, de esa beca en Madrid, ¿qué pasa más allá? ¿Vienes y Sitges ya? De una forma, no todavía.
Yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura, así por casualidad nos fuimos encontrando gente que nos hicimos amigos, eran gente que también eran argentinos, y junto con un español decidimos formar un grupo de teatro infantil, aunque parezca un poco ilógico, raro, todo lo que quieras, pero es que en aquel momento
entra en la lógica, me parece, de alguien que ha hecho de todo de todo lo que ha querido.
Sí,
un grupo de teatro infantil.
Sí, y es claro, las obras de teatro que se hacían infantiles en esa época eran unos monstruos de producciones y nosotros estábamos proponiendo una cosa como mucho más activa, mucho más divertida. Y escribimos cartas a todos los ayuntamientos de España ofreciéndonos como grupo para las fiestas mayores.
Pues, ¿y así qué pasó?
Y empezamos a viajar con el grupo. Era duro también, muy divertido. Teníamos una escenografía que yo lo había creado. Yo me había encargado del vestuario también. O sea, yo al escenario no subía...
Para nada,
salvo para colgar esto un micrófono.
Esto nos lo imaginábamos.
Salvo para colgar un micrófono. Cosa que recuerdo que había público de hasta de 1500 chicos, eran espectáculos
de
una vez tuve que colgar un micrófono en el escenario antes de la obra y estaban todos los chicos, me empezaron a aplaudir y yo me quería morir ahí en el escenario, pero fue una muy buena experiencia. Estuvimos como un año trabajando por todas partes. Y luego el grupo se disolvió y comenzamos a viajar con mi mujer. Habíamos comprado una furgoneta, Volkswagen, vivíamos en la furgoneta y empezamos a recorrer todas las costas de Italia, Francia, Italia. Llegamos hasta Grecia. En ese momento, pues, subsistíamos haciendo artesanía en piel. Y la vendíamos allí mismo en la furgoneta.
¿Y Horacio continuaba pintando?
No. Hacía dibujos, tal, pero pintar no podía pintar. Imagínate nuestra...
Por eso lo pregunto. con esta vida difícilmente uno...
Nuestra vivienda era...
¿Había necesidad de pintar o no?
No.
Había necesidad de vivir.
Exacto. Fue una experiencia también muy bonita. Muy bonita. Y ya cuando empezamos a regresar, ya estaba embarazada del primer niño y a los 8 meses de embarazo dijimos, tenemos que parar en algún lugar.
Una parte.
En algún lugar. Y no, ese lugar nos pilló en Castelldefels.
¿Cómo podía haber pillado en cualquier otra parte? Sí.
Sí. Sí, porque veníamos hacia aquí.
Sí.
Y ahí nació el primero, pero antes habíamos pasado por Sitges. Fíjate, esto yo ya lo he contado, pero para mí ha sido muy importante. Fíjate, claro, cuando nosotros parábamos en el paseo debajo de la iglesia, estábamos allí aparcaditos frente a la playa, abríamos la puerta de la furgoneta y vendíamos la artesanía.
Y en piel.
Y una noche íbamos a celebrar, nos preparamos para celebrar mi cumpleaños y de golpe los fuegos artificiales, el castillo. Este pueblo es mi pueblo. O sea, un pueblo que celebra mi cumpleaños de esta manera.
O sea, la nit de la vigília de la festa major, la nit dels focs d'artifici.
Exacto.
Aquella nit Horacio Lena va dir, aquí em quedo.
I quan ni bien pudimos, vinimos a Sitges a vivir.
Sí que hi ha algun moment en què la necessitat de dir, bueno, me paro en alguna parte, sí?
Sí. Había que parar.
Después de tantos años, uno siente que, bueno, ahora
pero no
toca...
Estaba, no, el me paro en alguna parte sí. Era porque había que parir.
De acuerdo.
No porque decir, ya hemos vivido mucho, hemos viajado mucho.
De acuerdo, o sea, no era eso.
En ningún momento
en ningún
quedó
momento.
Claro eso.
Ajá.
No.
Pero en cambio Sitges se convirtió...
Sitges se convirtió en el lugar ya final... al menos para mí ya es final, a partir de que vinimos en el año 75, 76, cuando nació el segundo hijo, que nació aquí. Y ahí, claro, ya empiezas a encadenar, ¿no? Los colegios de los niños, la actividad nuestra laboral, la relación con los vecinos.
Sí.
Ya vas formando una forma de vida que no te imposibilita, pero sí te hace estar. Claro. Te hace estar.
Te induce a estar, casi, ¿no? Uno en, así con un poco de ironía dirá, bueno, de dictadura en dictadura, ¿no? Argentina, Brasil, España, vaya.
Sí, vayas.
Pam, 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 pam.
Las hemos pasado todas,
¿eh? Sí, todas. Sí. ¿Qué pasa cuando se llega a Sitges y qué pasa con la carrera artística de Horacio Lena? ¿Y qué pasa con la pintura que esa que se había dejado?
Se retoma. Ya lo había retomado en los 4 años que estuvimos en Castelldefels.
¿Y aquí qué salió? ¿Qué tipo de pintura salió?
Aquí no me planteé mucho las cosas que tenía que hacer. He ido pasando, he ido cambiando de temáticas y de técnicas, sobre todo, y las técnicas me llevaban a otras temáticas. Por ejemplo, si en Castelldefels hacía un tipo de pintura muy viva, de colores vivos, que fue utilizada porque trabajé mucho en publicidad, yo en Castelldefels, fue utilizada en campañas de publicidad. Aquí ya me dediqué más al óleo, a imágenes más complicadas. Nunca dejé la figuración, pero comencé a pintar en un estudio muy pequeño que tenía en Aiguadols, donde yo trabajaba, y la pintura era una pintura muy cerrada, con pinceles pequeños, buscando calidades, transparencias. Tenían algo que ver, ¿cómo te podía explicar? Inconscientemente, los hechos que habían transcurrido en Argentina durante todos estos, los militares, sí, las desapariciones, evidentemente yo no podía despojarme de eso. Había algo en mí. Una forma de representar eso, creo que lo logré hacer. No muy definido, pero sí está implícito. Y está expuesto en parte en esta última muestra.
¿Tiene algo de terapéutico la pintura también? Para determinadas situaciones en que uno necesita...
No, de terapéutico no. Te puedo asegurar que hice un esfuerzo por dejar eso. Porque me hacía daño. De la misma manera que en un momento determinado, que es creo que en el 2003, cuando es el ataque de Estados Unidos a Irak.
Sí.
Después de haber participado como todo el mundo en las manifestaciones por la paz y que nos llevó a donde nos ha llevado todo esto, me sentí, estaba en un grupo de pintura y el tema que habíamos tomado era la guerra y yo representé eso, basado en un texto que sacó Juanjo Millás en El País sobre el ataque de Irak. Y es una imagen muy dura de una niña que está llevada por su vecino. Había caído una bomba en su casa, mataron a sus padres y a la niña le destrozaron las piernas y la está llevando. Tuve que hacerlo. Coincidió en un momento en que yo trasladé mi taller pequeño de Aiguadols a la vivienda donde yo estaba viviendo en la playa San Sebastián, que tenía un taller muy grande en la terraza, donde podía manchar sin problemas, tirar pintura y todo. Y ese cuadro yo creo que lo pinté en 2 días. No tiene nada que ver como yo estaba pintando hasta ese momento. Fue una cosa que salió no del cerebro, sino del estómago.
Un cuadro visceral.
Visceral. A tal punto que cuando, pasado un tiempo, yo quise, me gustó la técnica, me gustó eso, quise seguir pintando de esa manera, no pude porque no supe cómo había pintado ese cuadro.
El momento ya pasó.
Pasó.
Y quedó como un momento.
Quedó como un
momento. Como el testimonio de un estado emocional.
Va a estar también en esta
en esa exposición. Alguien ha trabajado mucho, nos decía Horacio, para que esta exposición sea posible.
Maribel Navarro.
Maribel Navarro, que ha hecho, decías, un trabajo inmenso.
Un trabajo maravilloso. Realmente ha buscado las conexiones de pinturas actuales con las primeras pinturas que se había hecho. Ha sabido encontrar cosas que me lo decía y yo me quedaba sorprendido. Decía, oh, pero tiene razón. ¿Me entiendes? Picos de pájaros que estaban en una ilustración están en una pintura.
Esta asociación de ideas que...
Ella lo ha visto todo. Y lo ha montado de tal manera... O sea, se ha dejado el alma, ¿eh? O sea, ha trabajado muchísimo. Yo le mostré toda la obra, ha hecho una relación de toda la obra, hizo ella la selección, yo no he tocado nada.
Ajá.
De esto.
¿Ha habido aquí también libertad absoluta?
Total, ella ha hecho la selección de la obra, ha enmarcado la obra y la ha distribuido en las 6 salas. Oye, chapó, trabajo excepcional.
Y cuando Horacio Lena se ha visto ante su obra, ¿qué ha pasado?
La obra todavía no está terminada de colgar. O sea, mañana será el día que se colgará toda la obra. La manera que ella ha distribuido para mí es impactante.
O sea que más allá de lo que veremos como espectadores, el propio artista vivirá una experiencia personal.
Siempre que cuelgas una obra.
Siempre que cuelgas, siempre pasa, ¿no?
Siempre pasa. Además está puesto, ya te digo, con un recorrido fijo.
Uh-huh.
Ella ha hecho un recorrido, ha creado un recorrido fijo.
Expreso para...
Y te vas encontrando con todo eso hasta que terminas en la última sala, que es la sala infantil. Que ahí hay una gran sorpresa també que ja veràs.
Ens guardem la gran sorpresa. Dissabte a les 7 de la tarda s'inaugura de la Plata a Sitges l'exposició antològica d'Horacio Lena. No només hi ha molta obra, hi ha molta vida.
Sí.
Doncs a aquestes dues coses ens agafarem. Horacio, gràcies.
A ti.
Ens veiem gràcies. Dissabte. I a tots vostès, fins demà a les 9. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.